Escuchando.
Once de la mañana, ya con 11 minutos de este día, viernes 14 de julio. Mucho frío todavía sigue en nuestra provincia y en nuestra región. Mucho frío, pero como uno siempre dice, estamos en la época, a veces nos quejamos del frío, nos quejamos del mucho sol, nos quejamos, pero acá creo que hay dos estaciones marcadas. Solamente el verano, el poco verano que tenemos y el invierno. Hoy día, viernes 14 de julio, usted ya está viendo, estamos transmitiendo por el Facebook, usted está viendo a una dama, la señora Soledad Llorente. Usted se preguntará, ¿quién es la señora Soledad Llorente? Ella es defensora regional de Los Lagos. Ya hemos conversado, ya la hemos tenido acá en la radio, señora Soledad, y hoy día viene por un tema bien importante y que a veces uno lo toma como la ligera o no le da la importancia que debería darle. Acá yo tengo los 10 años del proyecto Inocentes. Eso es, señora Soledad. Buenas tardes, porque son las 11:13 nomás, todavía tenemos tiempo para que pase el mediodía. ¿Cómo está?
Hola, buenos días a todas y a todos. Realmente, nuevamente, muy feliz de estar con ustedes. Es un agrado cada vez que podemos sentarnos a conversar. Recuerdo unas dos oportunidades anteriores que hemos estado y que en realidad siempre el tiempo ha sido corto. Sí. Ha habido mucha motivación de conocer respecto a nuestras funciones, así que muy agradecida que nos estén recibiendo de nuevo.
Como siempre, siempre vamos a recibir a toda la gente que viene. Les recibimos con el cariño y el respeto que se merece. Cuando nos hablaron de este proyecto Inocente, proyecto Inocentes, Defensoría Regional de Los Lagos, ¿en qué consiste, señora Soledad? ¿Qué es este proyecto Inocentes?
Bueno, el proyecto Inocente es un proyecto que desarrolla la Defensoría Penal Pública, y para entenderlo, muy brevemente decir que la Defensoría Penal Pública, para los que no nos conocen aún, es un servicio público que garantiza que a todas las personas que son acusadas de cometer algún delito tienen la asistencia de un abogado, sí, abogada o abogado defensor que los acompaña en todo el trayecto de esta investigación, en el proceso en general. Y en ese contexto es la reforma procesal penal parte del año 2000, el año 2003 parte de la región de Los Lagos y el año 2013 la institución a nivel nacional recoge y se hace cargo de una necesidad de poder devolver la dignidad a las personas que han sido objeto de una acusación penal de la imputación de un delito, es decir, a quienes se les ha acusado como responsables de haber cometido un delito y que han estado privados de libertad, que luego del proceso se resuelve que son inocentes y que han estado innecesariamente un tiempo mínimo, recluidos, razonable, largo, de distintos tiempos, privados de libertad. Y eso es muy importante tener presente porque, miren, solo les quiero dar algunos datos muy pequeños para que entendamos por qué es tan importante que hoy día conversemos de este proyecto Inocente y lo conozcamos. En el año 2022, a nivel nacional, hubo 66.000 personas que fueron sometidas a un proceso y que después de este fueron declarados inocentes, que no tenían ninguna responsabilidad o que no debieron haber estado en un tribunal. ¿Sí?
Y 66.000 personas
66.000 a nivel nacional. Pero lo importante es que hubo 1.782 personas, casi 2.000 personas, que estuvieron presas a nivel nacional y que después de un tiempo se determinó por los tribunales que no tenían ninguna responsabilidad o que los hechos que se le estaban acusando no eran delitos. En definitiva, estuvieron innecesariamente privados de libertad, lo que ya es un costo, porque al estar uno privado de libertad pierde el trabajo, es sindicado socialmente, sí, pero además tienen que sobrevivir una privación de libertad en las cárceles de nuestro país, circunstancias o condiciones que todos conocemos no son las ideales. De hecho, Gendarmería ha dicho en reiteradas ocasiones que está viviendo una sobrepoblación, hacinamiento, y de ahí todos nos podemos imaginar, creo que no es necesario explayarnos mucho más allá, en las condiciones. Sí decir que la Corte Suprema en los últimos meses ha acogido distintos recursos de amparo que hemos interpuesto, donde está interpelando y exigiendo a Gendarmería de que se den condiciones de habitabilidad mínimas. Y cuando digo habitabilidad mínima, en los últimos reportes de la Corte Suprema ha señalado que a lo menos Gendarmería tiene que preocuparse de entregarle una cama a una persona privada de libertad, porque muchos duermen en el suelo. Esto se los cuento para que vean lo importante que es, o lo duro y lo trágico y lo negativo que es para una persona que no tiene ninguna responsabilidad ser privado de libertad. Entonces, cuando la Defensoría observa esta necesidad de poder devolverle de alguna manera la dignidad a esas personas, se levanta este proyecto que se llama Proyecto Inocente, que ustedes lo pueden buscar en la web, www.proyectoinocente.cl, lo digo así muy clarito, muy básico, para que todo aquel que tenga algún interés y que a lo mejor no esté tan familiarizado con el trabajo en internet, lo busque con facilidad. Cuando uno ingresa a esta página web, uno encuentra 77 historias de vida de personas que estuvieron presas, privadas de libertad, sin tener que haberlo estado. Es decir, sufrieron alguna vez alguien en la calle me dijo, ¿sufrieron un carcelazo? Sí, sufrieron un carcelazo innecesariamente. Y lo más importante es que de ese 77%, de esas 77 causas que hay, disculpen, 8, es decir, más del 10%, corresponden a la región de Los Lagos.
Más del 10%, 8 causas que han sido privados de libertad y resultaron inocentes.
8 personas, 8 historias de personas que fueron privadas de libertad en esta región y que al transcurrir el proceso fueron resueltos o determinadas como inocentes, es decir, estuvieron innecesariamente privados de libertad. Y ahí me imagino que los que están escuchando en sus casas o en el trabajo o en el auto se preguntan, ¿pero cómo alguien puede estar preso si finalmente el tribunal dice que no lo es, que no debía haberlo sido?
¿Dónde falló? ¿Dónde se falló ahí?
Bueno, qué buena la pregunta, porque errar es humano, ¿verdad? Entonces las instituciones están construidas, están conformadas por personas, las policías, la fiscalía, los tribunales, la defensoría, somos personas. Y entonces, ¿cómo se configura este proyecto inocente? ¿Cómo se busca dar esta respuesta? Sí. Y para que haya estas 77 historias, o más bien estas 77 personas tengan la oportunidad de que públicamente se conozca sus historias, para que las personas entiendan que aquello que se publicó por los medios, que se habló en la calle, que se vio en el tribunal, no era su responsabilidad. Bueno, se constituye un organismo donde no está conformado por la Defensoría, sino que por personas fuera de la Defensoría, conocedores del sistema de justicia penal, que evalúan, abogados también, grandes doctrinarios, profesores de universidades con vasta experiencia, que estudian las causas. Y a partir de eso se ha generado como un marco regulador de qué causas son aquellas que nosotros estimamos necesarias consensuar, se presentan, y este comité resuelve si son si califican para ser subidas a la página para resarcir. Pero aquí yo quiero ser bien importante. Hay 77 historias, hay muchas más. Pero estas 77 historias son 77 personas que autorizaron que aparezcan sus rostros, su historia, su identidad, porque a ellos les interesa que la sociedad sepa la injusticia que vivieron. Otras, que nosotros respetamos totalmente, prefieren no hacer el trámite, no postular a este comité, porque lo único que quieren es olvidar el proceso, no quieren que se hable nunca más de nada. Entonces, no es que sean solo 77, sino que son 77 personas que autorizaron, y por eso yo los invito a entrar a la página web para conocer sus historias, porque así nos vamos a todos a formar y dar cuenta que la presunción de inocencia, que hablamos hace un tiempo atrás, mucho rato, aquí en la, es tan importante de conocer y sobre todo de respetar, porque mientras un tribunal no lo diga, nosotros no somos culpables y nos debemos tratar y reconocer como inocentes. ¿Y por qué? Para evitar estos riesgos de responsabilizar a esa persona y lamentablemente a todo su entorno familiar de una circunstancia que probablemente no lo sea. Entonces, ¿cómo una causa llega a este comité? ¿O qué? ¿Cuándo este comité dice si esta causa califica para el proyecto inocente? Se establecieron algunas causales muy técnicas, pero se las voy a explicar muy cortito. Cuando hay una identificación errónea. ¿Qué es una identificación errónea? Es cuando la víctima de un delito dice, ¿sabe qué? El señor de la esquina, del polar azul, ese fue el que me atacó. Pero en la cuadra hay tres personas con polar azul. Y cuando uno es víctima de un delito, uno naturalmente, y yo creo que todos van a estar de acuerdo, uno se pone muy nervioso, ¿verdad? Pocas veces recuerda uno con mucha claridad, y uno es razonable que las personas que somos víctimas de delito no tengamos toda la información y seamos tan claros. Por eso que ahí tienen que trabajar las policías para chequear si ese reconocimiento corresponde o no. Hay protocolos, los cardex fotográficos, hay una serie de procesos que están establecidos, pero aún así se falla. Entonces, cuando una persona fue erróneamente identificada, ahí hay una causa que califica, por cierto, para ser considerada en este proyecto. Otra causal es cuando hay malas conductas de los agentes del Estado. ¿Quiénes son los agentes del Estado? Las policías, los fiscales, los defensores en general.
Malas conductas.
Malas conductas.
¿A qué se refiere eso?
Nosotros lo definimos como mala conducta cuando hay acciones que llevan, investigativas que llevan a determinar erróneamente o concluir erróneamente situaciones que hacen responsable a una persona. Se levanta mal, por ejemplo, la evidencia, y entonces la huella que se levantó está errónea y es dudosa y imputa a una y otra persona. Cuando, por ejemplo, se obtienen confesiones falsas, y ahí tiene que ver. Esa es otra causal que tiene mucho que ver con esta primera. Cuando los agentes policiales presionan, sin respetar la presunción de inocencia, sin cumplir con unos parámetros mínimos de trabajo, muchas personas terminan confesando para obtener el regalo de que, ¿sabes qué? Si dices que no te va a pasar nada, nosotros nos vamos a arreglar, no te vayas a quedar preso. Bueno, eso es una falsa confesión que se obtiene a través de malas acciones investigativas que son responsabilidad de los agentes del Estado. También tenemos cuando hay declaraciones falsas, es decir, cuando, por ejemplo, yo soy responsable de un delito y me están tomando declaración como testigo, yo puedo confesar o derechamente puedo declarar responsabilizando a otro de los hechos o omitiendo información para que no se genere y se mantenga la imputación respecto de una persona que no lo es. Cuando hay errores en las pericias, cuando hay errores en el levantamiento de pruebas, cuando las pruebas no se levantaron oportunamente, cuando se alteraron, cuando se adulteraron, cuando se ocultaron, cuando se destruyeron. Todo esto parece una como de película de ficción, como de Netflix, ¿verdad? Así como esas grandes series policiales que uno ve, eso ocurre en todos lados, ocurre en Chile también.
Pero ¿cómo se conoce? ¿Cómo un imputado, entre comillas, va a descubrir o va a saber de que hubo un testigo que no correspondía, de que se manipuló la evidencia? ¿Quién tiene que saber cómo se...? Porque es difícil para familiares, para abogados, me imagino, cuestionar a fiscales, cuestionar a carabineros, a la PDI. ¿Cómo voy a saber que en mi caso, si yo soy inocente, yo... ¿Cómo lo logran descubrir?
Antes de responderte tu pregunta, poner una última causa. Otra última causal para cuando un defensor tiene una mala conducta, cuando conducta de profesional, cuando un defensor no hace su trabajo, y por eso termino esto contestando tu pregunta. Porque por supuesto que cuando nosotros nos acercamos como defensores a hablar con los imputados, el imputado dice, yo no estuve en ese lugar, yo no estuve en ese lugar, yo no puedo haber sido la persona que atacó, porque yo no estuve. Es el defensor el que tiene que tomar todas las providencias, tratar de recoger las pruebas que se pueda, conseguir testigos, levantar pericias, peritos para establecer. Naturalmente no son situaciones fáciles, pero hay algo muy importante, y es que todos tenemos que tener claro que el Ministerio Público, es decir, los fiscales, por ley, también las policías están obligadas a recoger la información que les sirve para acusar a una persona, tanto como la que les sirve para exculpar a una persona. Todo el Estado, el aparataje, tiene que trabajar para buscar la justicia. Y eso significa recoger todo lo que digan que la persona es, como todos aquellos que dicen que no es, porque uno tiene que llevar toda la información al tribunal y el tribunal tiene que sopesar todas las cosas para llegar a una justa determinación. No entran al proyecto inocente las causas en las cuales se absuelven las personas porque no hay suficiente prueba para establecer que es culpable. Esto es bien técnico, pero es bien importante porque me interesa que ustedes sepan que lo que nosotros levantamos en el proyecto inocente son causas realmente muy graves, son causas que han impactado gravemente en la vida de las personas. Les puedo contar dos casos que tenemos de la provincia de Osorno, que son muy importantes para ver si podemos entenderlo. Miren, en el año 2012, yo era defensora local jefe en Osorno y me tocó atender, luego de que Marcelo Áviles Zúñiga, y puedo dar su nombre porque él autorizó ingresar al proyecto inocente, luego que Marcelo Áviles revocara el patrocinio a un defensor particular y pidiera que la defensoría lo atendiera. Muy breve, estuvo 45 días preso, en la cárcel de Osorno. Tuvo 35 días preso en su casa, de día y de noche, y estuvo 11 meses preso de noche en su casa. ¿Por qué? Porque hubo una señora que en diciembre tomó un colectivo rumbo al centro de la ciudad, iba a ir a hacer unas compras para el colegio, parece que era tesorera del curso, donde denuncia que a eso de las 5 de la tarde de ese día X es abordada por el colectivero, le roba el dinero, la abusa sexualmente de ella y la deja tirada en la calle lateral de servicio paralelo a la norte-sur, zona norte de Osorno. Marcelo Avilés se dedicaba a la locomoción colectiva, como me imagino muchos de los que nos están escuchando. Una persona como cualquiera de nosotros, no había tenido ni siquiera un parte, nada, una persona limpia. Lo mismo que el otro caso que les voy a contar, que es un joven. Bueno, Marcelo Avilés no solo era chofer colectivo, sino que era semi-empresario, era un mini pyme empresario de colectiveros y además era el secretario del sindicato en el que trabajaba de la línea en Osorno. El día de los hechos, él estaba junto a otras 8 personas en el sindicato, en la sede del sindicato. Tenían un campeonato de ping-pong y habían ido incluso a comprar berlines para, al término del campeonato, celebrar con una once. Pero la fiscalía no le creyó su declaración, no quiso tomar las declaraciones. La PDI entró. La señora dijo que había sido un colectivo de, al parecer, esa línea con un número X, que no estaba muy clara el número el último número de la placa patente, y que era una persona grande, robusta y de barba. Entonces, la policía entró a este sindicato, pidió el libro de registro donde habían fotografías, un cuaderno croquis, como los que tienen nuestros niños de básica, donde tenían pegadas fotos de carnet. Marcelo Avilés había entrado 7 años antes a ese sindicato y en esa oportunidad era la foto. Es decir, una foto de 7 años atrás, donde era usaba barba, pero él no usaba barba hace 5 años, pero la señora decía que su agresor había tenido barba. Hicieron un reconocimiento fotográfico con esta foto que la sacan del cuaderno y la sobreponen en el cardex fotográfico normal que tenía la policía, donde la foto era evidentemente mucho más grande que todas las demás. Eso se llama reconocimiento sugestivo, porque cuando a uno le muestran una foto donde hay 10 iguales y hay una distinta, uno inconscientemente pone la mirada en la distinta. Bueno, en definitiva, luego de que recabamos todas las declaraciones, buscamos información de cámaras de video, buscamos a través de pericias que la calidad del vehículo que tenía Marcelo Avilés, que en ese minuto lo conducía su chofer, que él tenía un medio pollo, como conocemos en la calle. Bueno, después, en el año 2014, imagínense, desde el 2012 él estuvo acusado, el 2014 fue absuelto, pero en el intertanto él perdió su pareja, él perdió su trabajo, él ya no vive en la región de Los Lagos, porque esto fue muy violento, portadas de los diarios, busquen, portadas de los diarios, en las radios, colectivero abusó de mujer, le robó, la dejó abandonada, en todos lados.
¡Qué fuerte!
Él era inocente y siempre lo dijo, y la Defensoría trabajó y buscó los antecedentes para poder acreditarlo. Afortunadamente, el tribunal nos acogió y le dio inmediata libertad a los 45 días de salir de la cárcel. Luego estuvo, como ya les dije, 35 días más preso en su casa y 11 meses no pudiendo salir a la calle desde las 8 de la tarde a las 6 de la mañana. Ese es un caso. Tenemos otro. Y este es para que todos los jóvenes que nos están escuchando, y las mamás de los jóvenes, y las mamás de las niñitas y de las jóvenes, pongan atención. Patricio Saldiva Vidal, un joven que nunca había tenido ni siquiera un parte de tránsito. Es reconocido a través de una foto de Facebook porque una niñita menor de 12 años llega a su casa después de un carrete a decir que había sido violada y la mamá y la tía buscan en Facebook fotografías y ven y la niña le dice, ese joven es. Con esta información, PDI va, pide una orden de detención y lo detienen en su lugar de trabajo frente a todos sus colegas. Podría hoy día venir alguien aquí a entrar y detenerla a usted, porque alguien la reconoció en Facebook por algo. Por violación nada más ni nada menos de una menor de 12 años. Estuvo preso. Esto fue el 2 de julio del 2015 que inició preso preventivo. Y recién el 30 de diciembre de ese mismo año, después de que hicimos innumerables audiencias pidiendo la revocación de su prisión preventiva, aportando antecedentes recién en diciembre, es decir, más de 5 meses después, él pudo recobrar su libertad. Y en diciembre de ese año se declaró su sobreseimiento definitivo. Y el Ministerio Público no estuvo conforme y apeló, y la Corte lo confirmó. ¿Y sabe por qué lo confirmó? Porque nosotros pudimos hacer una pericia de ADN. Y los resultados de ADN del servicio médico legal se demoraban más de un año, lo tuvimos que hacer en términos privados. Y el resultado de esa pericia técnica, profesional y biológica demostró que los hallazgos biológicos que tenía la niñita, que efectivamente había sido objeto de una agresión sexual, no correspondían a Patricio Saldivia Vidal. Un joven estuvo preso por un supuesto reconocimiento de una mamá y una tía muy afectadas. Cosa que nos pasaría a todos nosotros que tenemos niños, cuando tu niño te dice, mi niña me dice, me violó en un grupo de tal, es como conocido, buscaron en Facebook y vieron la foto. Y la niña dijo, sí, sí, ese es. Pero él no fue. Y fue detenido frente a todos sus compañeros de trabajo.
Qué fuerte.
¿Qué queremos decir con esto? Queremos decirles que tenemos que saber que tenemos un principio de inocencia, que la Defensoría Penal Pública existe y que no es una piedra en el zapato, que no es innecesario que nosotros existamos, todo lo contrario. Porque errar es humano, es entendible que la mamá y la tía hayan estado desesperadas tratando de buscar alguna respuesta. Es entendible que la señora que subió a un colectivo haya reconocido a alguien, porque ninguno de nosotros nos gustaría ser objeto de víctima de un delito. A nadie le gusta que lo agredan, mucho menos que lo agredan sexualmente. Pero tenemos que tener un cuidado único y ser responsables. Porque así como nos afecta a nosotros un delito cuando nos agreden, nosotros podemos ser igualmente arbitrarios con alguien y le podemos arruinar la vida personal, laboral, familiar, y tiene repercusiones de por vida. De por vida. Entonces, frente a esto, es que nosotros, la Defensoría Penal Pública, ha tratado de levantar este proyecto y queremos que ojalá todos lo vean, lo lean, escuchen los testimonios de los que están ahí, de esas 77 personas y las 77 familias que tuvieron que tener la fortaleza de resistir una acusación tan fuerte y una privación de libertad respecto de algunos de sus integrantes, hombres y mujeres, adultos y adolescentes. Aquí no hay, aquí hay errores respecto de todos los que podemos estar en la sociedad. Nosotros como Defensoría no podemos demandar reparación, pero sí hemos establecido un convenio con la Fundación Pro Bono para que ellos puedan demandar la indemnización civil al Estado por las fallas que el sistema demuestre.
Esa indemnización, ¿en qué consistiría? ¿En dinero? Porque, claro, lo puede indemnizar, pero ¿cómo se le devuelve el tiempo?
Bueno, eso es irrecuperable.
Es irrecuperable.
Por eso que
la dignidad. Usted, Soledad, dice, claro, recuperar un poco quizás la dignidad. pero el tiempo que estuvo privado de libertad, que perdió, como decía en el primer caso, perdió su pareja, se tuvo que ir de Osorno, ¿cómo se recupera? ¿Qué se hace en esos casos?
Yo le pregunto, ¿cómo viven los hijos, los niñas y niñas adolescentes de personas que son acusadas de cometer un delito y que quedan privados de libertad? ¿Cómo enfrentan esos niños al día siguiente a entrar al colegio? ¿Cómo nuestros? Y ahí la invitación es a que nosotros nos reflexionemos como comunidad, nosotros padres y madres le digamos a nuestros niños, miren, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y los niños no son responsables. Usted solo imagínese cómo esos niños son acogidos al día siguiente en su escuela. Muchos de ellos no vuelven a ir a la escuela por temor a que los amenacen, que los golpeen, que se burlen de ellos por algo que hizo una persona, su papá, su mamá, su tío, su abuelo. Pero si además esa imputación es errada y es injusta, ese niño, esa familia, paga un costo que es irrecuperable. Por eso que los invitamos a que se conecten a esta página, lean y escuchen los testimonios.
¿Le puedo repetir la página, señor?
www.inocentes.cl. Proyecto Inocente. Ustedes ponen en el Google Proyecto Inocente y les va a aparecer la página.
¿Proyecto o proyectos?
Proyecto Inocente.
Proyecto
Inocente, sí.
Inocentes.cl. Lo vamos a... Porque todos cuando... Igual es importante que seamos muy responsables. En un momento de desesperación, yo creo que pedirle responsabilidad o quizás calma a una mamá, que te, no creo que sea posible. Pero como dice usted, hay tantas personas que están privadas de libertad. A lo mejor hay más en estos momentos personas privadas de libertad en nuestro país, en nuestra región, que son inocentes y que están pagando algo que no cometieron, algo que jamás han pensado. Hoy día me dice usted, han habido 8 casos, o sea, de todos los casos en Chile, que fueron 77,
Así es.
8 han sido aquí en Osorno, más del 10%.
En la región de los lagos,
La
sí.
región, o sea, en la región de los lados. Osorno, Puerto Montt.
Sí, yo los invito a ingresar. Hay historias que a uno le conmueven y que son muy educativas, son ilustradoras, porque también nosotros exhibimos estas causas a las policías, porque de los errores se aprende. Nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestras formas de administrar justicia, de cómo investigar delitos. Yo no quiero que las personas que nos escuchen piensen que nosotros estamos diciendo que no hay que perseguir los delitos, que no, 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 todo lo contrario. Lo que nosotros proponemos y por lo que hemos tratado de plantear desde que partió la reforma en la región del año 2003 es que la persecución penal es de la esencia de la convivencia social, pero la paz social solo se obtiene cuando usted, que es víctima de un delito, tiene la plena certeza de que aquella persona que le dicen que es el culpable y que va a ser privado de libertad, lo es. Y con el cumplimiento de todas las garantías. ¿Para qué? Para que haya justicia para todos, incluida a las personas, a los familiares de quienes son acusados de delitos. Es difícil de comprender, pero si nos ponemos en los zapatos de una mamá que le avisan que su hijo está detenido porque fue responsable de una violación de un niño de 12 años, yo les invito a pensar cómo se sentirían. Si luego su hijo les dice, yo no fui, mamá, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y cuando el tribunal confirma que efectivamente él no es, es un alivio para esa familia completa. Por
Pero
el contrario.
pasa tiempo para demostrarlo, ese tiempo que está, que tiene que estar privado de libertad. Bueno, es como claro, la dignidad se puede volver se puede volver a tener, a recuperar un poco de dignidad, pero el tiempo que pasó preso con reclusión domiciliaria, apuntado, porque todos nos creemos jueces y parte, porque todos tenemos, opinamos en ese sentido, el juicio social, los vecinos, los apoderados, es un daño inmenso. ¿Cómo se recupera de ese daño? Ahí está.
Es irrecuperable. No, no he tenido la bendición de conversar con alguien que me diga que lo ha olvidado, que lo tiene superado, porque es una experiencia que es de tan traumática que definitivamente no se olvida. Pero para eso está el Proyecto Inocente, para eso está que todos nosotros nos tenemos que formar y prepararnos para situaciones así.
Dice, hola, buenos días. ¿Será posible que la señora diera algún contacto con ella? Me interesa mucho. Otra persona dice, yo voy a trabajar a la cárcel y afuera de esta. Me toca ver niños esperando a sus mamás que ingresen a ver a un familiar. Están terribles sus caritas de pena y abandono. Paola, seguramente le vamos, después de la entrevista te comunicas con nosotros, no, la señora Soledad, no sé, seguramente va a dejar algún número de contacto para que te comuniques con ella, te comunicas con nosotros, nosotros lo vamos a tener acá.
Yo agradezco infinitamente que haya personas que tengan esa sensibilidad, porque no es fácil trabajar en el mundo carcelario, es muy duro, porque uno conoce historias de distintas líneas. Pero como ella bien dice, los niños que van a visitar a sus padres y madres son víctimas del sistema. Ellos no deberían tener que experimentar una condición tan dura de ingresar a una cárcel y mantener una relación estable con su padre o madre en una condición tan hostil como es una entrevista o visita carcelaria. Así que yo celebro que ella tenga esa motivación. Se puede acercar a cualquiera de las oficinas de la Defensoría Penal Pública en Los Lagos. Estamos desde, como yo digo, vamos desde San Pablo hasta Valena. Tenemos oficinas en distintos
¿Cómo,
lugares.
Pao, una auditora que se llama Paola, ¿cómo se puede, dónde puede dirigirse para contactarse con usted?
Paola puede meterse a la página web www.dpp.cl, que es defensoriapenalpublica.cl. Ahí puede buscar en las regiones, está toda la Defensoría de Chile, busca la región de Los Lagos y puede y pincha, va a tener los fondos de contacto de las oficinas de Osorno, de Río Negro, de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Chiloé, de Chaitén, de Calbuco, de Maullín, de Los Muelmos, de Quellón, y va a poder tomar una hora, ya sea telefónicamente o incluso desde la misma página web puede agendar una entrevista con cualquier defensor.
Pero quiere comunicarse con usted.
Defensoría Regional, estamos, para los que tienen algún conocimiento de Puerto Montt, estamos en los edificios Los Lustrines, que están detrás de la municipalidad. Yo sé que muchos deben estar sonriéndose ya por la definición, por eso lo digo, es donde está la municipalidad, en Avenida Presidente número 600, segundo piso, es el edificio ministerial donde están todos los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los teléfonos de la Defensoría Regional también están en la página web, ahí mismo donde yo les acabo de decir. También tenemos correos electrónicos que también están abiertos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Normalmente estamos posteando nuestras formas de contacto. De todas las vías y canales, ustedes pueden acceder a la Defensoría y nadie tenga temor de algo que de preguntar alguna situación que pueda hacer, no considera. Nosotros tenemos las puertas abiertas.
Ni temor ni vergüenza, porque no. A veces las dudas más domésticas o más básicas, uno a veces se enrolla y a lo mejor no es tan terrible ni tan. Porque de todos somos ignorantes. Nosotros tenemos que asumir primero nuestra ignorancia, porque para eso, cuando uno no pregunta, no sabe. Y tiene que saber. Y más en un caso, en alguna cosa legal.
Tenemos incluso un fono de contacto que se llama Infodefensa. También están posteados los números en todas las redes sociales. Búsquennos. Ustedes nos encuentran en todos los canales, en todas partes. La Defensoría está con las personas. Una de nuestras primeras misiones, compromiso personal y ético de los que trabajamos en la Defensoría Penal Pública, es estar para orientar a todo quien tenga una consulta o una duda. Siempre. Si la consulta que nos va a hacer no tiene que ver con nuestra función, sino, por ejemplo, con el Ministerio Público, nosotros le vamos a entregar los datos donde puede contactarse. No teman. Para que las personas, los ciudadanos, podamos ejercer nuestros derechos, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. Y para conocerlos, yo los invito a que se acerquen a las instituciones en forma directa, a pedir información concreta y no quedarse en lo que escuchó del amigo, de la comadre, de la vecina, porque los derechos son muy son específicos y son particulares para cada caso en concreto. Entonces, acérquense a la policía, acérquense a los tribunales, acérquense a la Defensoría Penal Pública, acérquense al Ministerio Público. Nosotros los funcionarios públicos trabajamos para y con la comunidad, siempre, sin importar qué, cuál o qué sentido tiene la consulta.
Si no se le da algo más ya en la parte, mira, me estaba 45 minutos conversando, algo más en la parte final. Ya en la parte final, ¿qué le gustaría acotar, aconsejar, recalcar, repetir, reiterar?
Primero, decirles que todos, sin excepción alguna, sin importar género, edad, nacionalidad, nos ampara la presunción de inocencia.
Todos somos inocentes.
Todos somos siempre inocentes hasta que un tribunal no declare lo contrario por una sentencia ejecutoriada. Eso es lo más importante. En lo segundo, y que es muy importante, si somos objeto de alguna investigación penal, saber que tenemos el derecho a guardar silencio. No estamos obligados a decir nada más que nuestros propios, solo nuestros antecedentes de identificación. Nada más. El resto, usted no le va a ir mal en su causa si usted dice voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. Y tercero, que todos, sin excepción alguno, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas inimputables, chilenos, extranjeros, con recursos o sin recursos, todos tienen el derecho a que la Defensoría Penal Pública los asista todo el tiempo mientras no tengan un abogado de su confianza. Es decir, que tengan la tranquilidad las familias completas, que nunca su hijo, pareja o miembro de la familia, cualquiera sea, nunca una persona va a estar solo en un tribunal enfrentando al Ministerio Público y al tribunal. Siempre va a haber alguien que lo va a defender, siempre va a haber alguien que lo va a orientar y que tiene el derecho a exigirlo siempre. Siempre. Y en último, la última petición es invitarlos a que se tomen 5 minutos y visiten esta página de Proyecto Inocente. Conozcan a esas personas, regálenle 5 minutos de su vida a esas personas que ustedes no conocen, que de Arica a Punta Arenas han sufrido una injusticia. Que ustedes se den el tiempo de leer sus historias, ustedes están ayudando a que esa persona recobre su dignidad. Porque en la historia social ustedes van a poder reconocer que esa persona no tuvo ninguna responsabilidad penal de aquella que alguna vez nosotros escuchamos en los medios de comunicación. Siempre, siempre seamos cautelosos y démonos el beneficio de la duda y establezcamos que somos todos inocentes hasta que un tribunal no declare lo contrario.
Bien, ahí está la conversación, que grato, siempre uno aprende. Es la señora Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos. Y es verdad, a veces, como le decía, todos juzgamos, y usted dijo algo bien cierto, y tenemos que recordarlo siempre, todos somos inocentes hasta que el tribunal diga lo contrario. Yo tenía eso de guardar silencio, uno piensa que le puede desfavorecer, porque igual lo he escuchado, o sea, no, yo no quiero que acá ya porque creen que voy a ser culpable. Y usted dice que no, que es un derecho que se puede, que puede uno decir, no quiero hablar, dar el nombre nomás, se puede, no necesariamente lo van a tildar. Una persona un día dijo, claro, yo no voy a guardar silencio porque voy a decir mi verdad. Y a veces es preferible guardar silencio.
Caso o le están imputando una situación que es distinta, naturalmente uno quiere defenderse. Sí, es instintivo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, ya. Sí.
A todos, uno en una conversación de fin de semana, en un asado, te empiezan a contar, sí, y uno se defiende. Sí, ¿ya? Sí. Eso es natural, por eso que yo soy tan categórica en decir, no olviden su derecho a guardar silencio. Pero lo que no les digo es que nunca vamos a contar su historia, sino que lo que les digo es que nunca declaren, hagan uso de su derecho a guardar silencio sin antes haber conversado con su defensor. Porque nosotros vamos a contar nuestra historia y tenemos que tener la posibilidad de probarla, de acreditarla. Entonces, el primero que tiene que conocer su historia, su, sí, versión, es quién va a trabajar con usted.
¿Quién lo va a defender?
Para señalar de qué forma vamos a trabajarla, en qué momento es oportuno evidenciar o poner en conocimiento del otro la versión de uno. No estoy diciendo que nunca vamos a decir lo que hicimos. Estoy diciendo que no nos atolondremos, que nos contengamos ese impulso natural de decir, porque usted va a declarar, probablemente tan apurado cuando recién lo detienen, sí, cuando recién lo agarran, voy a disculpe la, sí, la palabra tan, pero para que me entiendan, recién, sí, lo agarran en la calle y usted, no, es que yo no estaba, yo empiezo a contar la historia, pero usted no sabe la información que tiene el policía que lo está deteniendo. Entonces usted no sabe cómo él va a tomar esa información y cómo la va a procesar. Tampoco sabe usted si sus amigos con los que usted estaba jugando, por ejemplo, la pichanga, van a estar disponibles para declarar que estuvo usted con él. Porque cuando llega la policía todos nos asustamos, ¿verdad?
Sí.
Es sí, que entonces nosotros no estamos diciendo que no contemos. Nosotros estamos diciéndole, por favor, guarden silencio, conversen con el defensor, con el abogado, su confianza, con quien usted quiera, antes de declarar, para que vayamos viendo las formas en que hacer y que su declaración no pase por un canasto de agua, sino que surta los efectos que usted quiere que cumplan, que es realmente aportar antecedentes, que sean bien tomados y que se puedan trabajar bien para lograr informar al tribunal en tiempo y forma y lograr que si usted es inocente sea declarado tal, como ocurrió con estas 77 personas, por ejemplo.
8 de la región de Los Lagos. Para finalizar, reitere la página para que la gente pueda ingresar, pueda ver estas historias que son tan conmovedoras, de verdad, tan fuertes. ¿Cuál es la página?
www.proyectoinocentes.cl. Si ustedes entran también a la página web, que es www.dppdefensoríapenalpública.cl, también van a encontrar un banner de Proyecto Inocente. O simplemente pongan en el buscador Proyecto Inocente en el Google o el que usen, va a aparecer. Y si no lo encuentran, nos llaman, nos contactan por las redes sociales y nosotros les damos la página, porque es muy interesante conocer cómo otras personas han pasado momentos difíciles que lamentablemente cualquiera de nosotros puede tener una experiencia similar. Espero que no, pero es bueno conocerlos.
Le vamos a dar los saludos aquí. Me dice que es grato escucharla, cómo nos informa.
Muchas gracias.
Así que le demos los saludos a la señora Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos, que hoy día ha estado con nosotros ya por tercera o cuarta vez, y siempre, siempre es grato recibirla. Siempre aprendemos algo. Está en este día hemos aprendido este proyecto Inocentes. Historias conmovedoras, fuertes, que vale la pena que usted, como decía la señora Soledad Llorente, ingrese al www.proyectoinocentes.cl. 3 minutos de su tiempo, nada más, 3 o 5 minutos.
Y no es para nosotros, es para esas personas.
Que vuelvan a recobrar, como si un poquitito, siquiera, porcentaje de su dignidad que han perdido. Como usted decía, el tiempo no se puede recuperar, pero quizás sí la dignidad y el respeto nuevamente tener antes que haya pasado eso, porque cuando se detiene se pierde todo, 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 como te ven los vecinos, como te ve la sociedad en sí, se pierde todo, y después que resultes inocente. Ojalá recuperen estas personas, como decía la señora Soledad, la dignidad. Qué gusto. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Las puertas de la radio siempre van a estar abiertas. Así que siempre para nosotros es un gusto recibirla aquí en los estudios de Radio Mía.
Encantada. Yo feliz vengo cuando ustedes quieran. Y un gran abrazo a todas y a todos que nos escuchan. Muchas gracias por tener la paciencia y querer escuchar y aprender del sistema de justicia penal. Un gran abrazo, un feliz fin de semana.
Que esté muy bien, igual usted.
Gracias.
Nosotros vamos a la música. Vamos.